Gracias y paz, hermanos. Agradezco mucho al Señor la oportunidad que me concede de visitar la iglesia Intalagante y ver varios rostros conocidos. Es una alegría, hermanos, que el Señor vaya extendiendo su reino en las localidades, obteniendo su propia asamblea, su propia iglesia, la que es de Él, que le pertenece al Señor. ¡Qué alegría, hermanos! Ver eso por toda la tierra. Es como los pámpanos que crecen y le van saliendo los racimos de uvas. Y cada racimo de uva es una iglesia. Entonces este es un racimo de uvas de los pámpanos del Señor. ¡Qué lindo, hermanos! Vamos a hacer una oración al Señor en confianza, en simplicidad. Vamos a volvernos a Él. Vamos a invocar su nombre y que Él mismo nos ayude a depender de Él, ¿verdad? Y nos dé su gracia y por su sangre y su santa unción. Amén, la de Él para todos nosotros. Oremos. Querido Padre, en el precioso nombre del Señor Jesucristo, te agradecemos por ese nombre maravilloso de tu Hijo a quien amas con amor eterno y también a nosotros, como Él nos enseñó, que como lo amas a Él, también nos amas a nosotros. Agradecemos ese amor, Señor, y por esa confianza venimos delante de ti, por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que conforme tu promesa seas con nosotros. Tú estás con nosotros porque nos hemos reunido en tu nombre y en ningún otro mérito podemos estar delante de ti, sino el de tu propio Hijo, el de su sangre, el de su nombre, el de su espíritu. Te rogamos que fortalezca nuestro hombre interior, que nos ilumines el entendimiento y que nos retengas en unión contigo, porque queremos vivir en unión contigo. Señor, estamos considerando la palabra que tú inspiraste. Queremos poder seguirte y encontrarte en tu palabra. Abre nuestro corazón y entendimiento, y tu espíritu nos toque y nos nutra, y también nosotros podamos seguirte atentamente, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a Romanos, capítulo 12. Es una sección muy práctica. La vez pasada, la última reunión que tuvimos sobre Romanos, allá el miércoles, en Estación Central en Santiago, estuvimos viendo el misterio de Israel entre los capítulos 9 al 11 y nos preguntábamos por qué no saltaba del 8 al 12, porque desde el atrio, desde los primeros capítulos, veníamos desde el atrio y al llegar al capítulo 8 ya estábamos en el lugar santísimo. Y entonces ahora se nos describe la iglesia, pero lógicamente que la iglesia empezó en Jerusalén y también termina con Israel la edificación de la iglesia. Entonces, hoy vamos a ver algo relativo a la vida práctica de la iglesia, que es la parte externa del tabernáculo, pero la externa es donde se canaliza lo interno, o sea, lo interno se expresa en lo externo. Pero antes de que leamos, yo quisiera que veamos un principio que aparece aquí. Ustedes se dieron cuenta cómo desde que comenzó el Señor a mostrar su casa, había una combinación en el templo de Dios. Había dos columnas, y una columna era la columna del sacerdocio, y la otra columna era la columna del reino. Y así el sacerdote se colocaba hacia un lado y el rey hacia el otro lado. Y el Señor llamó a su pueblo un reino sacerdotal, y esos dos aspectos, el del sacerdocio y el del reino, están íntimamente relacionados. En el capítulo 19 del libro del Éxodo, ahí aparece, y sería bueno leerlo para que así los hermanos lo puedan memorizar y cuando necesitemos dar testimonio, lo podamos dar, ¿no? Entonces, vamos a ver que ese aspecto del sacerdocio y del reino aparece varias veces, pero reino sacerdotal, combinando los dos, como aparece también en Apocalipsis y en Pedro, un reino sacerdotal. Vamos allí al libro del Éxodo, el capítulo 19 del Éxodo, y es donde se expresa la intención original de Dios. Éxodo, capítulo 19. Voy a leerlo desde el inicio. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. En el mismo día, 3 meses, o sea, salieron en el mes tercero y llegaron en ese mismo día al desierto de Sinaí. En el mes tercero de la salida llegaron. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Esa es la primera subida de las 11. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob. Note, no dice a la tribu de Leví, no dice a los descendientes de Aarón. Así dirás a la casa de Jacob, o sea, a las 12 tribus. Y anunciarás a los hijos, no de Leví y no de Aarón, sino de Israel. Así irás a la casa de Jacob y a los hijos de Israel. Hay que subrayar eso para ver la intención original inclusiva de Dios. Vosotros visteis, ese vosotros es la casa de Jacob, los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Estas son las alas de la gran águila, el propio Señor, como también lo dice en Deuteronomio, para poder entender eso en Apocalipsis, especialmente en estos tiempos. Oren a Dios y pregúntenle por esta frase, a ver qué significa. Dice allí en Apocalipsis 12, pero ya el entendimiento comienza desde las primeras menciones, aquí en Éxodo, luego en Deuteronomio, luego en otros lugares, hasta llegar a la mención de Apocalipsis 12, donde dice: se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, donde es sustentada por 1260 días, o sea, los 3 años y medio de la gran tribulación. Pero dice que a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente. Dice, si muerde la serpiente antes de ser encantada, dice también uno de los proverbios, de nada sirve el encantador. Así que hay que adelantársele a la serpiente. Nosotros no podemos movernos según la serpiente, sino según el águila. El águila se adelanta a la serpiente. Antes que la serpiente muerda, ya tiene que ser dominada, encantada. Y por eso el Señor dice que se le darán a la mujer, se le dieron, ya es una decisión de Dios, las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente. Antes que ella llegue, antes que ella muerda, la mujer tiene que volar con las alas del águila al desierto, donde es sustentada por el tiempo de la gran tribulación. No se olvide de ese pasaje, medítelo. Pregúntele al Señor qué quiere decir esto y cómo se va a cumplir esto en nuestro caso particular. Y espere desde ya en el Señor, no lo deje para la última hora, porque tiene que ser antes de que la serpiente muerda. Tiene que volar de delante de la serpiente al desierto. Entonces ahí ya introduce lo del águila, ¿verdad? Pero entonces luego dice así: ahora pues, ahora que os he traído a mí sobre alas de águilas, os he traído a mí. El lugar a donde nosotros huimos a refugiarnos es Él mismo. Él mismo es nuestro lugar de refugio. Y entonces dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz, mire la condición, y guardareis mi pacto, vosotros, o sea, toda la casa de Jacob y los hijos de Israel, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero Israel es la nación primogénita, como lo dice Dios por Jeremías. Y vosotros, note quién es este vosotros, la casa de Jacob y los hijos de Israel, vosotros me seréis, no solo seréis, sino me seréis. ¿Por qué dice me? Porque tanto el sacerdocio como el reino se relacionan con Dios. El sacerdocio es para tener un acceso especial a Dios, para conocer a Dios y ser recibido en su presencia y tener intimidad con Él y conocerlo para poder anunciar sus virtudes. O sea, ese movimiento de entrada que nos hablaba Rogé a la presencia de Dios. Y luego sale en el nombre de Dios. De la intimidad con Dios resulta la dirección de Dios y la representación de Dios por su pueblo entero. Dios quería que todo su pueblo fuera un sacerdocio real, no solo la casa del Aarón, sino su pueblo entero, como nos lo representa aquí con Israel, que representa a su pueblo en ese tiempo. Ahora también lo es la iglesia, y Israel en Cristo y la iglesia, los dos rediles formando un solo rebaño y un solo pastor en Cristo y por el Espíritu. Entonces miren lo que dice: vosotros me seréis un reino. Y cuando dice un reino, no es que cada uno de nosotros reina independiente para sí mismo, sino que todos nosotros juntos somos un reino. Somos los reyes del reino, pero el rey de reyes es el Señor Jesucristo. O sea que Él reina sobre los reyes. Y los reyes lo conocen a Él como sacerdotes, y entran como sacerdotes, y luego salen como reyes. Si no entra como sacerdote, no puede reinar en vida. Hay que entrar como sacerdote, tener comunión con Él, conocerlo a Él, oír su palabra, conversar con Él acerca de su palabra y lo que Él quiere hablarnos, y luego salimos a representar lo que Él quiere, la voluntad perfecta de Él. ¿Cómo la conoceremos sin intimidad con Él y con su palabra? Entonces Él quiere eso de todo su pueblo en general, no solo de la línea de Aarón. Aquí todavía no aparecía la línea de Aarón, no aparecía la tribu de los levitas separado de los demás, no había restricción para ninguno del pueblo, por causa de que ellos no le fueron fieles a Dios y no se pusieron de parte de Él, sino que se metieron en idolatría. Entonces ellos mismos se excluyeron, y por lo tanto Dios tomó a los levitas en lugar de los primogénitos de las 12 tribus. Pero las tribus eran las que debían servir en el sacerdocio real, reino de sacerdotes. Todo el pueblo de Israel debía ser sacerdotes. Ahora eso en Cristo es restaurado. Y en el Nuevo Testamento, cuando vamos a Pedro, Pedro dice que somos real sacerdocio, que antes no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo y real sacerdocio. Y se lo dice al pueblo. No le habla el Papa a algunos cardenales, como ahora le dicen a Pedro, que es el primer Papa. Cuando leemos la carta de Pedro, pensamos que le está hablando a los cardenales. Nada de cardenales, él le habla al pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel. Ese pueblo adquirido es el que es real sacerdocio ahora en el Nuevo Testamento. Entonces ya vemos que el original de Dios era este, y fue el pecado del pueblo el que hizo que el propio pueblo quedara excluido, porque ellos se excluyeron y no fueron fieles a Dios. ¿Quién está por Jehová?, preguntó Moisés. Solo los levitas. ¿Y los demás? No, los demás están comiendo, bebiendo y jugando. Dice que se levantaron a jugar y a comer. Vivían solo para sí mismos, no para Dios. Ellos se excluyeron de Dios, le dieron... Porque imagínate, si tú eres un ingeniero, digamos, civil, bueno, tienes algo que saber de ingeniería para poder graduarte y poder ejercer. Pero si tú no sabes y no ejerces, aunque seas ingeniero y te llamen, no actúas como ingeniero. Y lo mismo si es un abogado, tiene que conocer de leyes y tiene que actuar como abogado. Pero la suprema vocación que Dios nos dio a nosotros es una vocación sacerdotal, es para conocer al Padre nuestro, a su Hijo y su Espíritu, en íntima comunión con Él, representarlo como la Iglesia. O sea, el aspecto real descansa en el aspecto sacerdotal y los dos están unidos. Se tiene que entrar a la presencia para salir en nombre del Señor. Si no estamos en comunión íntima con Él, ¿cómo vamos a representarlo a Él como reyes? Los reyes son los que representan la voluntad de Dios. Amén. Y la conocen porque tienen acceso e intimidad con el Señor. Entonces ahí está el reino sacerdotal. ¿De? Entonces por eso dice aquí, vosotros me seréis, o sea, seréis para mí un reino que represente la voluntad del Señor, como el Señor nos enseñó a orar. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Y cómo se sabe cómo se hace en el cielo? Pues entrando al lugar santísimo a adorar y tener comunión con el Señor. Siendo sacerdotes, podemos ser reyes de Él. No solo reyes, porque nosotros todos también queremos reinar y tener nuestro reinito particular. Pero entonces ahí seríamos reyesitos de nuestro ego. Pero el Señor dice, me seréis reyes. O sea, reyes del reino. Y el Señor es el Rey de los reyes. Amén. El soberano de los reyes de la tierra, ¿ve? Y nosotros seremos un reino de sacerdotes, un reino, no muchos reinos, cada uno con el suyo, sino todos juntos representando al Rey de Reyes. Cada uno, bueno, este estará sobre 10 ciudades, otro sobre 5, y en fin, Él lo va a repartir como Él sabe que lo va a hacer, según el tribunal de Cristo, ¿verdad? Entonces Él va a entregar ciudades a sus reyes, como lo dice la parábola aquella, ¿verdad? Y que no es parábola, sino que también es una enseñanza directa. Pero quería llamarle la atención es cómo empieza con el asunto del reino de sacerdotes y gente santa, o sea, nación santa. De aquí Pedro, de este versículo 6 del 19 de Éxodo, es que él toma las palabras allá. Pedro tenía claramente la tipología del Antiguo Testamento. Por eso Pedro dice, acercándoos a él, es la parte sacerdotal, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. para ofrecer sacrificios espirituales. Es la parte sacerdotal. Después Pedro continúa con la parte real, y ahí dice que nos hizo reyes y sacerdotes, como también lo dice Juan, o el Señor, y lo registra Juan en Apocalipsis. Pero miren los dos aspectos, el aspecto sacerdotal y el aspecto real. Y a esto quiero llamar la atención. Allá en el libro de Esdras también habla de los dos ungidos. Y uno era el aspecto sacerdotal, Yeshua ben Yosadak, o sea, Jesúa o Josué, que es otra pronunciación, pero la pronunciación más antigua es Yeshua, igual que Jesús. Jesúa, que es Josué, hijo de Josadac, él era el sacerdote. Pero estaba junto con él Zorobabel, el gobernador de Judá. O sea, está el aspecto sacerdotal y el aspecto real. Las dos columnas, los dos ungidos. ¿Se da cuenta? Siempre hay esos dos aspectos juntos. Y por eso es que el sacerdote y el rey tenían que ser amigos. Por eso vemos a David junto con Sadoc y Sadoc con David. ¿Se da cuenta? Y por eso Salomón edificó primero el templo, pero en el capítulo 7 de Primera de Reyes, mírenlo si ustedes quieren constatarlo para ver este principio, primer libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo, primero el capítulo 6 y el 7, ahí aparece en primer libro de Reyes, capítulo 6, aparece la construcción de la casa, Salomón edifica el templo. O sea, Dios le dijo a David: David, tú has derramado mucha sangre, tú no me edificarás casa, pero tu hijo que nacerá de ti, él me edificará casa. Entonces nació muchos hijos, pero uno, hijo de David, Salomón, figura del verdadero hijo de David, Jesucristo. Y Salomón edificó el templo físico, figura del verdadero templo, que es la iglesia, el pueblo de Dios. Así como Salomón, hijo de David, edificó el templo físico, que es figura del celestial, el verdadero hijo de David, el verdadero rey de paz y rey de justicia, que es lo que quiere decir Melquisedec, rey de justicia. Entonces él edificó el verdadero templo, que es la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Entonces la edificación del templo por Salomón es una tipología de la edificación de la iglesia por el Señor Jesucristo. ¿Ve? Pero en el capítulo 6 aparece la tipología de la edificación del templo. Salomón edifica el templo. Pero pasas al capítulo 7 y mire cuál es el título: Otros edificios de Salomón. Y si los lees, te das cuenta que es el edificio de la casa real, el edificio del reino. Entonces usted ve el templo de Dios con los sacerdotes de Dios y los otros edificios, que es la casa real de Salomón, donde él reinaba, donde él legislaba y donde él juzgaba, porque en ese tiempo no había nacido Montesquieu. Montesquieu, del tiempo de la Revolución Francesa, fue a él el que se le ocurrió dividir el gobierno en tres partes. Y puso el poder legislativo por un lado, y el poder ejecutivo por otro lado, y el poder judicial por otro lado. Pero eso es cosa de la Revolución Francesa y de los masones. Realmente, el Señor es tanto el legislador, como el rey, el ejecutivo, y también el juez. O sea, porque todos esos son atributos del Señor, y en la Biblia se le presenta a Dios y al Hijo. Los títulos de Dios se le dan al Hijo como el rey, como el juez y como el legislador. ¿Ve? Entonces, por eso es que junto con el templo hay otros edificios reales, porque está la columna del sacerdote y la columna del rey. ¿Se da cuenta? Y eso mismo aparece después en Esdras y Nehemías. Esdras era un sacerdote escriba, así como Jeremías también era un sacerdote y escriba él también, y junto con Barú. Y Ezequiel también era un sacerdote, pero también escribió. Y ustedes ven que aparece el libro de Esdras, donde se habla de la reconstrucción de la casa, pero después continúa con el libro de Nehemías, donde se habla de la reconstrucción de la ciudad. Nehemías ahora era el gobernador, como antes lo era Zorobabel, y Esdras era un escriba, pero sacerdote, como lo había sido también Yeshua, hijo de Josadac, o Jesúa, Josué. Entonces ustedes ven que el tabernáculo estaba en el centro, pero alrededor estaban las tribus. O sea, la ciudad, el pueblo se organizaba alrededor de la casa, porque en la casa Betel es donde se reúne el cielo con la tierra. En la casa es donde el sacerdote entra y donde el sacerdote sale, y donde el rey también es llamado a la otra columna del templo para representar el reino según Dios. Por eso dice, me seréis, o sea, reinaréis en mi nombre, para representar mi voluntad y mi palabra y mi reino. No solamente reinaréis, no solamente seréis reino, sino me seréis reino sacerdotal, reino de sacerdote. Somos sacerdotes de Él para representarlo a Él en el reino. Por eso, ¿cómo empieza el plan de Dios ahí en Génesis 1:26? Dice Dios, Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos. ¿Hagamos qué? Hagamos al hombre, que es un hombre corporativo, no es solamente el primero, es el género humano. O sea, es el hombre que después, por causa de la caída, tenía que ser redimido y llegar a ser un nuevo hombre, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo es esa humanidad redimida. Dios lo quería para todos, como quería para todo Israel el reino sacerdotal, pero ellos se excluyeron y solo la tribu de Leví se puso de parte del Señor. Entonces, ahora la tribu de Leví con el sacerdocio representa a la iglesia. Dios quiere eso para toda la humanidad. Dios quiere que todos sean salvos, que todos vengan al pleno conocimiento de la verdad, pero ellos se excluyeron. ¿Quién está por Jehová? Solamente la tribu de Leví se puso de su lado. Entonces ahora la tribu de Leví es como la iglesia que se puso del lado de Jesucristo, aunque Dios quiere que vayamos a todo el mundo y le prediquemos el evangelio a toda criatura, y Dios de verdad quiere que todos estén por Él, pero muchos no quieren, como el propio Israel no quiso, y solo se puso de su parte la tribu de Leví. Entonces así Dios quería para todo Israel el reino, pero le quedó solo a Judá, y el sacerdocio solo a Leví, y la doble porción a José. Lo que era para todos, ahora quedó para unos pocos. Y lo mismo es lo que Dios hizo, hagamos al hombre, solo le quedó al nuevo hombre, porque los demás prefirieron quedarse en el viejo, no salir del viejo por la cruz, ni entrar en el nuevo por el don del Espíritu y la resurrección. Entonces ellos excluyeron, ven el mismo principio. Lo que Dios quería para todos, solo unos lo recibieron. Igual en el Nuevo Testamento, Dios quiere salvar a todos, vayan y prediquen a toda criatura, yo no quiero que nadie perezca, yo quiero que el impío se arrepienta y no que muera, pero ellos no quisieron, entonces quedó fue la iglesia. Igual que antes quedó la tribu de Leví con el sacerdocio y los levitas, ahora quedó solamente la iglesia. Lo que era para toda la humanidad, ahora es la iglesia, el nuevo hombre. Pero entonces, ahí vemos que lo que recibe la iglesia o el pueblo o el sacerdocio, que era para todos, ahora es para algunos, esos algunos deben aplicarlo y enseñarlo a todo el pueblo. El pueblo se excluyó, pero Dios no lo excluyó. Dios solamente, fueron ellos los que no se pusieron del lado de Dios, entonces Dios se quedó con los levitas. y ahora se quedó con la iglesia, pero la iglesia tiene que hacer un trabajo. Los sacerdotes tenían que enseñar al pueblo, y ahora la iglesia tiene que dar testimonio de las virtudes de aquel que nos llamó, para que los que no son entren a hacerlo también cuando reciban al Señor. Entonces hay un trabajo de intimidad que es la base del el trabajo de autoridad. Si no hay esa comunión con Dios en la luz, en la verdad, si no se le conoce al Señor, si no nos identificamos con su naturaleza y somos transformados a la imagen de Él y a su semejanza, no vamos a poder reinar. Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Ahí está el sacerdocio, ¿ve? Para representarlo a Él, y luego señoree, domine. Ahí está el reino. Desde Génesis están esos elementos, pero hay que ser semejantes a Él y ser conformados a Él para poder reinar en el nombre de Él y serle a Él sacerdotes y reyes, serle a Él, los reyes de Él, que lo representan a Él, la familia real, los hijos del rey, los herederos del reino. Amén. Entonces ahí vemos ese aspecto. El templo está en el centro y las tribus se organizan alrededor del tabernáculo. Las tribus se organizan, así como también al lado del templo están los otros edificios, y así como también después de Esdras, que trata de la restauración de la casa y el adorno, comenzó con Zorobabel y Josué, pero luego viene Esdras en una segunda camada de israelitas que salen del cautiverio, porque primero salieron Josué y Zorobabel y el remanente del pueblo, y luego un nuevo remanente que vino a enriquecer la casa, que fue lo que hizo Esdras. Pero no termina solo con el templo, porque el templo es para que la voluntad de Dios y la gloria de Dios descienda y sea conocida en la casa, para que de la casa pase a toda la vida cotidiana. O sea, del templo a la ciudad. Entonces, aquí está la casa, Esdras, restaurando la casa, adornando la casa, y Nehemías levantando la ciudad, recuperando la ciudad para Dios. Por eso cuando tú ves las guerras de David, dice que David peleaba las batallas de Jehová, y en el tiempo de ellos eran las ciudades de Jehová. Porque las otras ciudades de los otros reinos, de las otras naciones, no eran de Jehová, eran de los Nefilim, los dioses de las naciones, los ángeles caídos y los demonios. Eran los dioses de los paganos y también los que gobernaban los imperios mundiales. ¿Quién gobernaba el imperio persa? El príncipe de Persia caído, aliado del diablo. ¿Y quién gobernaba el imperio griego? Otro príncipe maligno, aliado del diablo, como aparecen en Daniel 10. Ahora, ¿qué quiere Dios? Recuperar su reino. Sojuzgar la tierra, someter la tierra al Señor. Ese es nuestro trabajo. Por eso le decía que me alegro mucho de encontrar la iglesia en Talagante. Porque ¿quién es la iglesia en Talagante? La asamblea del reino de Dios. Los demás están en lo suyo, pero ¿quiénes están por el Señor? Tanto en la casa, aquí estamos en la casa, pero luego hay que salir al trabajo, salir a estudiar, salir a comprar, salir a negociar. Esa es la ciudad. Pero, ¿cómo se debe vivir en la ciudad? Según se aprende de Dios en la casa. En la casa se recibe la luz, la dirección, se conoce a Dios, se conoce su naturaleza, su voluntad perfecta. ¿Y dónde se aplica? En la vida cotidiana, porque de nada sirve venir a cantar aquí y hacer negocios falsos, balanza falsa, hacer trampa, no pagar los impuestos. ¿Y de qué sirve aquí? Se da cuenta que después del templo viene la ciudad, después de Esdras viene Nehemías. Y entonces ahora sí, por favor, abra Romanos. Romanos en el capítulo donde estamos, que todo esto era para entender estos dos capítulos siguientes. Mire, Mire cómo empieza el capítulo 12 con la vida de la iglesia y el 13 con la vida ante las autoridades. O sea, la parte de la casa de Dios el 12 y la parte de la ciudad el 13. Mire, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí está hablando de la vida de la iglesia. Este capítulo nos muestra la vida práctica de la iglesia, del templo, como Esdras, como el edificio primero que edificó Salomón. Tú, David, no me edificarás casa, pero tu hijo me edificará casa. Pero al lado de esa casa se edifican los otros edificios, los del reino, la ciudad. Después de Esdras viene Nehemías. Esdras restaura la casa, Nehemías restaura la ciudad. Y ahora llegas al capítulo 12 y habla de la vida de la iglesia, que es la casa, pero empiezas el capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, y empieza a hablar de la ciudad, del gobierno. O sea, se dan cuenta cómo la Biblia, toda la tipología del Antiguo Testamento se realiza en el Nuevo. Y ahora aquí en el Nuevo es el 12 equivale al templo, la vida de la iglesia equivale a Esdras, se da cuenta, equivale al sacerdocio, y ahora viene el capítulo 13, equivale a la vida en la ciudad. La vida con Dios, entonces la vida en familia, la vida en iglesia, los amos, los empleados, los siervos, etcétera. Usted ve la voluntad de Dios siendo revelada en la iglesia para ser aplicada en la ciudad. ¿Y cómo empieza? Poniendo muros para separar lo santo de lo profano, lo de adentro y lo de afuera. Es el muro, y luego va edificando todo lo demás. El muro de tal, la puerta de cual, cada una de esas puertas tiene un significado, y después valdría la pena estudiar eso. Pero se da cuenta que todo está interrelacionado, y ahora estamos viendo esa interrelación acá. Entonces ahora sí leamos el 12, que habla de la iglesia, la vida de la iglesia, la edificación de la casa. Y ahí hablaba, os ruego por las misericordias de Dios. En estos días hablamos de esas misericordias, y como vale la pena recordarlo, vamos al libro de Hechos, como lo hicimos ya, al capítulo 13, y vamos a leer en el capítulo 13 de Hechos, en este mensaje del apóstol Pablo. Vamos a leer desde el 32 para entender esto de las misericordias de Dios. Dice así, 13:32, es Pablo que está dando una homilía. Y nosotros, o sea, los apóstoles, en este caso era Pablo, Bernabé y Marcos, nosotros también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Denote que ese pasaje se refiere a la resurrección de Jesús. ¿Ve? Y luego dice así, y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles a David. Entonces, ¿cuáles son las misericordias? Pues que Jesús murió una muerte expiatoria y Dios demostró que su Hijo era verdaderamente su Hijo, y que su sacrificio por nosotros fue realmente recibido, y eso es lo que demuestra la resurrección. Entonces la resurrección son las misericordias de Dios que le prometió a David. Ahí está la resurrección después de la muerte expiatoria. O sea, el centro de la obra de la persona central, que está tipificada por David, y ahora David tiene el Hijo de David, que es Cristo, el cual murió una muerte expiatoria, pero Dios lo resucitó. Y a eso le llama las misericordias. Entonces ahora dice aquí, así que hermanos os ruego por las misericordias. O sea, sobre la base de la venida del Hijo de Dios, de su vida perfecta, de su muerte expiatoria, de la cual resucitó. ¿Y qué hizo? Ascendió y derramó el Espíritu. Esas son las misericordias de Dios. Sobre la base de la persona divina humana de Cristo, de su vida sin pecado, de su muerte expiatoria, de su resurrección, que lo muestra Él como el verdadero Hijo de Dios y cuyo sacrificio fue suficiente y recibido, entonces Él asciende y se sienta y derrama el Espíritu, y nosotros nacemos de nuevo y entramos en el reino. Las misericordias de Dios. Y al entrar en el reino, pues primero entramos en la iglesia, porque el reino comienza en la iglesia. Comienza primero con los que reciben al Señor y luego van evangelizando, y así la ciudad va cambiando. Entonces no es cualquier cosa lo que hay aquí en este salón. Es la iglesia en Talagante, es el templo donde se recibe la gloria y la voluntad perfecta de Dios. ¿Para qué? Para edificar la ciudad, para los que viven alrededor. Después de Esdras viene Nehemías, después de restaurar la casa se restaura la ciudad y comienza por el muro de separación. Por ejemplo, en el mundo ellos no hacen diferencia si es gay o no es gay, para ellos todo es igual. Pero la iglesia sabe que hay un muro. El matrimonio santo está dentro del muro, pero todas esas locuras y degeneraciones están afuera. Y así es. El muro separa lo santo de lo profano. Siempre lo primero que se describe en la ciudad es el muro. Vaya a ver la ciudad como la describe allá en Apocalipsis, aparece el muro. Amén. Mire allá en Ezequiel cuando aparece el templo, lo primero que menciona es el muro. Y al lado del templo, usted ve en Ezequiel 48 que pone a los hijos de Sadoc al lado y al ladito el príncipe. El príncipe estaba en la misma franja donde estaba el templo. Pero la parte central era para el templo y el sacerdocio, los hijos de Sadoc, y la siguiente parte era para el rey y los asuntos de la ciudad, y después empezaban las tribus, las más cercanas, más cerquita, y la más lejana, la de Dan, allá lejos en el norte, pero bueno, fue recuperado Dan al final, las 12 tribus. Pero se dan cuenta como alrededor del tabernáculo acampaban las tribus, y ahora cuando se llega el milenio, las tribus van para arriba y para abajo, al lado de la franja del templo, y a cuyos lados estaban los sacerdotes, y un poquito más afuera estaba el príncipe, y los asuntos de la ciudad. Y aquí vemos lo mismo, después de Esdras, Nehemías, y después del capítulo 12 de Romanos, el 13. ¿Ve? Uno tratando de la casa y otro tratando de las autoridades seculares y la relación de la iglesia con el mundo. Como decir, el templo y los otros edificios de Salomón. ¿Ven la consecuencia? Entonces dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios. O sea, la base del Mesías y de su obra completa. Que presentéis vuestros cuerpos. Ya eso de presentarse lo vimos en aquel capítulo 6, donde habla de saber, de considerarse y de presentarse. Y en el verso, en el capítulo 6, aparece varias veces esa frase, presentarse. Pero ahora uno dice, bueno, hermano, yo les acompaño en espíritu. Sí, gracias, hermano, que está en un espíritu con nosotros, pero necesitamos también el cuerpo, presentar el cuerpo, porque a veces decimos, hermano, yo estoy en espíritu, pero saco el cuerpo. Y aquí entendemos lo que quiere decir sacar el cuerpo. Pero aquí no hay que sacar el cuerpo, hay que presentar también el cuerpo. No solo la unidad del espíritu, sino también la unanimidad del alma y también juntos presentando el cuerpo. Porque el servicio que presentamos es con nuestros cuerpos, dice, presentando vuestros miembros como instrumento de justicia. Y mire qué es lo que la gente de afuera ve de la casa de Dios. Ellos no pueden ver adentro, ellos solo ven las cortinas de lino por fuera, que son las obras de justicia. Que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. O sea que para eso estamos aquí. Somos las cortinas de la casa de Dios. Lo que hacemos es lo que va a ver la gente. Ellos no entienden lo que pasa dentro de la casa. Ellos no lo ven. Las ventanas del templo eran estrechas por fuera y anchas por dentro. Entonces el de adentro discierne lo que pasa afuera, pero los de afuera no entienden lo que pasa adentro. ¿Por qué esa gente no anda en la misma cantidad de disoluciones que todos los demás? Porque ellos son separados por el muro de santidad. Ellos están adentro, ellos ven la gloria adentro. Pero los de afuera no ven la gloria, sino que ven el murito, las cortinas que rodean el tabernáculo, de lino fino. ¿Qué es el lino? Dice Apocalipsis, las acciones justas de los santos. Eso es lo que ellos ven. Ellos no entienden nada más. No pueden ver, ni entender, ni entrar, pero por lo menos reciben el amor, la buena voluntad de la gente, pero no una sola golondrina, porque una sola golondrina no hace verano. Se necesita todas las golondrinas juntas para hacer todas esas cortinas detrás de, y sostenidas por detrás por todas esas columnas de bronce que juntas mantienen esas buenas obras del cuerpo, de la iglesia. Entonces, ahí empieza y habla, que presentéis vuestros, ahí es todos juntos sirviendo, todos ayudando, todos trabajando, todos haciendo buenas obras. Buenas obras, no para ser salvos, sino como fruto de haber sido salvos y regenerados, perdonados y ayudados. Entonces dice, presentéis, no dice que presentes tú solo, sino juntos. Presentamos nuestros cuerpos en sacrificio, ya no dice sacrificios, o sea, todos juntos ofrecemos un solo sacrificio, y eso lo vamos a seguir viendo acá. Juntos ofrecemos un sacrificio conjunto, ¿eh? Y ese sacrificio conjunto, dice, es vivo. No es solo un sacrificio muerto, sino vivo, porque ahora el sacrificio ya no es el de murió, aunque también nos toca poner la cabeza, pero antes de ponerla, pues nos toca hacer un servicio de testimonio, tanto con la palabra como con los hechos. Amén. Y dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro, plural, culto, singular, pero colectivo. Vuestro culto es el culto de todos nosotros, un culto racional. Racional. Mire, que si hay que usar la razón y la sensatez, todos juntos, saber movernos para Dios en el mundo que está sin Dios. Y luego entonces, ¿qué dice? Aquí viene el muro de la ciudad, o sea, el muro. Tanto del templo, después viene el de la ciudad. No os conforméis a este siglo. Es decir, nosotros nos guiamos, es como sacerdotes de Dios, por el Espíritu de Dios, la voluntad perfecta de Dios, la luz de Dios. Y no nos podemos conformar al mundo. Ser iguales que el mundo en todo, ¿no? Nosotros nos tenemos que conformar a la imagen del Hijo, conociendo al Hijo, como dice, mirándolo a cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria, tanto en lo personal como en lo colectivo. Entonces, como iglesia, no podemos vivir como si fuéramos del mundo. aunque somos enviados al mundo para salvar al mundo y dar testimonio al mundo, no somos del mundo. No andamos en los mismos principios del mundo, andamos en los principios de la naturaleza divina que hemos recibido en el nuevo nacimiento por medio de Cristo y su Espíritu. Entonces no podemos conformarnos al mundo en nada. El arte nuestro no puede ser como el arte del mundo. El comercio nuestro, podemos hacer comercio. La Biblia dice, Dios dice por la Biblia, dice, ocupaos de vuestros negocios sosegadamente. Pero no podemos hacer negocios igual que lo hace el mundo. Por allá en Medellín había una señora que ya viejita se le ocurrió entrar en el tráfico de drogas para venderle a los muchachos dinero, y le entró tanto dinero que decía, ay, miren cómo me ha bendecido mi Diosito. Pero sería Diosito con minúscula, porque Dios con mayúscula no va a bendecir por medio del narcotráfico. O sea, la persona quería racionalizar, así como los sicarios tenían una virgen, que se llama la Virgen de los Sicarios. Le oraban a la Virgen para que no le fallara el trabajo. ¿Y cuál era el trabajo? Matar a cualquiera por tanto dinero. Y oraban a la Virgen para que no le falle el atentado. Oiga, o sea, ahí usted se da cuenta que realmente no hay muro, no hay separaciones, es una mezcla total, ¿verdad? Una vela para Dios y otra para el diablo, o sea, como el yin yang, Jehová Eblis, como los masones, que mitad Dios y mitad diablo. Y no estoy inventando. El gran famoso discípulo disidente de Sigmund Freud, padre de la llamada psicología profunda, Carl Gustav Jung, él hablaba del mandala, un círculo dividido en cuatro por una cruz, y decía que la divinidad era Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo y Diablo. Ponía al diablo en el mandala, como si fuera Dios. Y ahora algunas quieren poner a María también en la divinidad. Pues, ¿qué es? Esa es pura mezcla, ese es Satanás que quiere profanar lo santo. Ese es el mundo del panteísmo que pone el bien y el mal en un mismo plano. Yin y yang, bien y mal como principios eternos, el dualismo. Eso es lo que está detrás de esa filosofía y religión del mundo. Porque no hay muro que separe lo santo de lo profano, lo que es de arriba de lo que es de abajo, lo que es de Dios de lo que es de la carne animal y diabólico. Entonces la Iglesia no va a poder seguirle al mundo en sus locuras. Dice que la marcha gay, de orgullo gay, debiera ser vergüenza gay. La Iglesia no puede seguirle. Ellos quisieran que sintiéramos y pensáramos y actuáramos como ellos, pero a nosotros nos es imposible, porque en nosotros mora el Dios Santo. Y le seremos sacerdotes y reyes, y le vamos ya siendo. Entonces hay una separación total en Cristo. Amén. Ser misericordiosos con las personas. No estamos contra las personas, no estamos contra los pecadores. Queremos que se salven, pero si estamos contra el pecado y no pensamos conforme sus concupiscencias y locuras, sino conforme Dios. Hay que conocer a Dios y representar a Dios, no solo en lo personal, sino como Iglesia. La Iglesia se tiene que pronunciar con claridad a favor de los propios pecadores para que no se vayan al infierno. No estamos contra ellos, es por estar a favor de su salvación que tenemos que hablar toda la verdad. ¿O no? Amén. Entonces, por eso dice, no os conforméis a este siglo. ¿Ve? No podemos seguirle la corriente a ellos, porque el mundo va según la potestad del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Y nosotros no seguimos a Satanás, seguimos al Señor, lo conocemos, y estamos aquí en la tierra para representar al Señor y extender el reino del Señor. Y por tanto esta edificación se realiza en medio de una guerra. Y esa guerra es de todos los que no están con el Señor. El que no está conmigo, está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Los que son de Satanás lo que hacen es desparramar, destruir. Él vino a eso, robar, matar y destruir. El Señor vino a recoger, a reunir en uno los hijos de Dios, a dar vida y edificar un reino que sufre violencia. Es un reino en medio de la guerra. ¿Eh? Y tenemos que tener eso muy claro y estar sabiendo que juntos estamos presentando un culto racional, presentando nuestros cuerpos, no huyendo, no haciéndose, bueno, yo estoy con ustedes en espíritu, gracias hermano, pero venga y presente su cuerpo, hay que barrer acá, hay que poner las sillas, hay que cocinar el almuerzo para los hermanos, hay que preparar unos folleticos, doblarlo, hay que arreglar aquí unas grabaciones, hay mucho trabajo, se necesita poner el cuerpo y poner el hombro, no solo el espíritu, claro, con espíritu y alma. De todo corazón, un espíritu, un cuerpo. ¿Se da cuenta? Un solo corazón y una sola alma, y también juntos presentando el cuerpo y trabajando juntos. Amén. Y dice, si no transformaos, o sea que hay una transformación de nosotros, pero el verbo está en voz activa. Si fuera voz pasiva, decía, ser transformados. Esa es voz pasiva. Tú te quedas pasivo, bueno, que me transforme Dios. Sí, claro, también Dios es el que te ayuda a transformarte, pero no lo hará si tú no quieres y no te presentas y no te consagras. Si quieres ser transformado por Dios, tienes que presentarte. Tú dices, presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y presentad vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Esa es la voz activa, transformaos. Claro que Él te va a transformar si tú quieres, y por eso tú tienes que también transformarte. Por eso dice que a cara descubierta somos transformados. Esa es la voz pasiva. Esa es una cara de la moneda, la parte de Dios en nosotros. Pero ahora viene la voz activa. Transformaos nosotros en Él. Os doy la tierra. Eso es la voz pasiva. Pon el pie. Esa es la voz activa. El río fluyendo de Gedeón. Ese es lo pasivo. Ese es el fluir de Dios, pero hay que estirar la mano y tomar el agua y llevarla a la boca. Esa es la parte de los vencedores. La voz activa, la fe del Hijo de Dios, una voz activa, considerándonos muertos al pecado y vivos para Dios, y presentándonos, y aquí continúa con ese verso, presentarse. Y dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, en la medida que Dios nos va dando luz, ese es el entendimiento, la luz nos va ayudando a que seamos transformados, ¿no? Entonces dice, para que comprobéis, porque esto hay que comprobarlo, Dios nos ha dado todo, pero ¿y quién lo comprueba? ¿Quién tiene que comprobar que la salvación de Dios es verdadera? Que Dios de verdad perdona, que Dios de verdad regenera y renueva y cambia y transforma. Es la iglesia la que tiene que comprobar esto. Comprobarlo para sí misma, la salvación de Dios, y ser la prueba de que es verdad delante del mundo. Comprobaos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, cuál sea agradable y perfecta. Digo, pues, o sea que lo que va a decir a continuación es sobre la base de la misericordia de Dios y de todo lo que Pablo ha dicho desde el 1 hasta el 12. Esa es la base para lo que va a seguir diciendo. No empieza por aquí. No se puede empezar Romanos por el 12. Tiene que haber una base para poder decir, pues, digo, pues. O sea, puesto que ha sido establecido lo primero, viene lo segundo. Pues, digo, pues, por la gracia que me es dada. No es porque yo sea alguien. Tan pronto, si voy a decir solo digo, van a pensar que me estoy haciendo alguien. No, no, digo, pero por la gracia que me fue dada. Tampoco se va a hacer el humilde como si no le hubiera sido dado nada. Sí, le ha sido dado gracia y por eso dice, creí, por lo cual hablé. Amén. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, sí debe tener un concepto de sí equilibrado, no más alto. Debemos ser equilibrados, no tener nada. Ah, es que yo no soy sino un pobre miserable. No, hermano, usted es un hijo, una hija de Dios, un siervo de Dios, un miembro de su cuerpo, un soldado de su ejército. Y puede ser que no sea ni siquiera un soldado. Puede ser un sargento, o si no, un teniente, un capitán, un general. Porque a veces pensamos, no, hermano, aquí todos somos iguales, todos somos nada. Sí, cierto, en nosotros mismos somos nada. Pero también eres un hijo de Dios, no en tu base, sino en la base del Señor. Y por eso, ¿qué dijo el Señor de aquellos ángeles? Que no guardaron su dignidad. Entonces, eso que el Señor esperaba de los ángeles, ¿cómo no lo va a esperar de nosotros que somos sus hijos, la familia real, la principal familia del universo? También se espera que guardemos nuestra dignidad, que no puede ser soberbia ni pretensión, pero sí dignidad. Dignidad. Entonces dice, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Porque la locura empieza y sabes que yo soy Napoleón o la reina Elizabeth, y ahí empieza, ahí los manicomios están llenos de reyes y reinas y condes y toda la gente exaltándose a sí misma en su locura. Entonces dice, no, piense de sí con cordura, que no se nos aflojen las tuercas y empecemos a subirnos y a ponernos medallas que de batallas que no hemos ni peleado. Entonces, ¿qué dice? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, o sea, Dios le da a cada uno una confianza, una osadía santa para actuar con dignidad en el Señor, no para exaltarse a sí mismo, pero tampoco para dejarse jugar por Satanás, porque él quiere jugar con nosotros y tenemos que ponerle el pare en el nombre del Señor Jesús. En su nombre. Ellos tienen que saber quiénes somos. Los hijos de Sheba querían actuar como si fueran sinceros. Y los demonios saben, nosotros sabemos quién es Jesús. Ah, cuántos corrientazos habrán recibido del Señor Jesús. Y aún también de Pablo. También sabemos quién es Pablo. Pero ¿y vosotros quiénes sois? ¿Se da cuenta? Pero ¿quién quiere Dios? Que por medio de la iglesia la sabiduría multiforme de Dios sea conocida por los principados. O sea que uno tiene que estar firme en la fe. En la fe. Amén. Y entonces dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, o sea, viene explicando lo de presentar juntos un sacrificio colectivo, un culto colectivo. Entonces dice, muchos miembros, así nosotros siendo muchos, verso 5, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros, y aquí viene algo más, ojalá entendamos esto. Si somos miembros de Cristo, entonces somos miembros los unos de los otros a través de Cristo. Y eso hay que entenderlo, que somos miembros los unos de los otros. A veces parece que Dios estaba moviendo a uno, ¿no? Quiero que ustedes me acompañen en un pasaje de Hechos para entender eso. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver allí en el capítulo 16, versículos 9 y 10. Hermano, por favor, ponga atención a esta palabra de Dios. Porque es que a veces nosotros queremos que a cada uno se nos aparezca un ángel. Claro, cada uno tenemos creo que más de un ángel. ¿Verdad? Creo que tenemos más de un ángel. Por lo menos dos, porque dice que aún un pequeñito de estos tiene sus ángeles que miran el rostro de Dios. Hijo, ángeles, hasta un pequeñito tiene ángeles. Ese plural tiene que ser mínimo dos. Pueden ser tres, puede ser una patrulla y hasta a veces si es necesario un pelotón. Jesús dijo, yo podría orar a Dios y me daría 12 legiones de ángeles. A veces, ¿quién iba a pensar que ese viejito que estaba ya sentado, que le llamaban el Liceo, estaba rodeado de carros de fuego? ¿Quién iba a pensar? Todos veían al viejito, pero no veían los carros, no un carro, varios carros de fuego. ¿Ve? Entonces tenemos que entender eso. Y mire lo que significa ser miembros los unos de los otros. O sea, si yo quiero rascarme el oído con este dedito, tengo que mover el antebrazo, el brazo y toda la mano. Así que es un trabajo que hace todo el brazo, los músculos, los huesos, la sangre, el cerebro, todo, para rascarme el oído. Porque el dedito no puede hacer eso sin los otros. O sea que no somos solo miembros individuales directos del Señor, que sí lo somos, pero también miembros los unos de los otros según un arreglo que ha hecho Dios. Dios hace los equipos, por ejemplo, toda esta mano es un equipo, y este es otro equipo, y el pie otro equipo, con muchos miembros, pero especialmente asociados por la cabeza para un trabajo colectivo. Ahora mire cómo Lucas, que era un hermano maduro, del cual se habla muy bien en 2 los Corintios y todo, que todas las iglesias hablaban bien de ese hermano, mire aquí lo que escribe, capítulo 16, versos 9 y 10. Y se le mostró a Pablo, no dice que a Lucas, ni a Timoteo, ni a ninguno de los que hacían ese equipo. Dios quiso que fuera Pablo, eso es cosa de Dios. Y Pablo dice, a mí el más pequeño de todos le tocó ver eso. Y dice, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, le rogaba a Pablo, diciendo, pasa, se lo dice a Pablo, a Macedonia y ayúdanos. Pero ahora mire el verso 10, lea el 10 con sus ojos. Cuando vio la visión, ¿quién vio la visión? Pablo. Enseguida procuramos. No es solo Pablo, no es solo el meñique, se da cuenta. Si lo dice, ven y ráscame aquí el oído, ven, ayúdanos aquí en Macedonia, tenemos problemas. Bueno, el meñique fue, pero fue con toda la mano, con todo el antebrazo, con todo el brazo, los músculos, los nervios, los huesos. Enseguida, note, eso fue rapidísimo. Procuramos, plural, miembros los unos de los otros, partir para Macedonia dando por cierto. Es decir, si Dios nos asoció, y eso es tan evidente que somos hermanos porque Dios nos asoció, ¿cómo no vamos a entender que cuando Dios mandó a Pablo, pues mandó a todos ellos, porque ya los había asociado? Y eso lo entendía Lucas, y mire cómo dice Lucas, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Ve la claridad que tenía Lucas? No necesité decir, no, a mí se me tiene que aparecer un ángel también. ¿Por qué a Pablo sí se le aparece, a mí no? Pero es que tú también tienes ángel igual que Pablo, solo que en este momento lo vio Pablo, otro día te tocará verlo a ti. Los ángeles están ahí. Cuando estaba Jacob, de pronto salió una noche de su campamento, que era con sus cuatro mujeres y sus hijos y hasta su hija Dina y los siervos que les ayudaban, y se encontraron con otro campamento. Y por eso él le llamó a ese lugar donde vio el campamento de los ángeles, un campamento entero, y le llamó Mahanaín. ¿Y qué quiere decir Mahanaín? Dos campamentos. O sea, el de él era un campamento natural, pero Dios junto al lado de ese tenía rodeado ese campamento con otro campamento, y quizá también había carros de fuego y no lo sabíamos, pero por lo menos había el otro campamento. Y si Eliseo tenía carro de fuego, le parece que la familia de Jacob no los tendría también. Estaba ahí, El cielo lo sabe, todos ellos están pendientes, no es que dice que nosotros somos espectáculo a ellos, que cuando metemos un gol ellos dicen ¡gol! O sea, cuando le predique el evangelio a un pecador y recibe al Señor, hermano, hay fiesta en el cielo, y el cielo queda por aquí, por los alrededores, porque es el cielo en la tierra, y la tierra en el cielo, Betel, una escalera que hace bajar a los ángeles y subir a los hombres. Esa es la realidad, no se le olvide que esa es la realidad. A veces va a haber un accidente en el carro que vamos y Dios lo rodea de ángeles. Y a veces el diablo, cuando no puede darte duro a ti, pues le da al que está más cerca y no te pudo accidentar a ti, pero accidentó al otro del lado. Pero quería matarte a ti y a ustedes. Hay que entender que vivimos en medio de una realidad sobrenatural, donde hay buenos y malos también. Hay ángeles de Dios y hay otros. Y a veces Dios te deja entender. Se cruzó un gato por la carretera. O a veces un perro, o a veces una cabrita, o a veces un niño. ¿Sabe qué nos pasó ahorita en un viaje que estamos viniendo de Venezuela? No sé de dónde apareció un tubo de hierro así de largo. Venía girando vueltas para chocarse contra nosotros. En la carretera no sé quién lo mandó, quién lo pisó, porque una piedra es más fácil que venga y pa, te rompe el vidrio hasta la cabeza. Pero un tubo de hierro girando así, viniendo contra el carro y toda una velocidad. Y ¡yum! Como que lo desvió un diente y pasó así, pero el diablo lo había mandado, era contra nosotros. Y yo sé que ustedes tienen un montón de experiencias y anécdotas también. Pero hay el otro campamento que nos guarda, ¿se da cuenta? Y hay que orar, Padre nuestro, no nos dejes caer, líbranos del mal, del maligno, en fin, orar, y orar unos por otros, porque todo eso está aconteciendo porque estamos en medio de una guerra. Ellos están en contra de la obra del Señor y el reino de Dios sufre violencia y los valientes lo arrebatan, avanzan y extienden y toman posesión para el Señor, las ciudades de Dios. Amén. Entonces aquí vemos esas palabras de Lucas. Lucas es el que escribió Hechos. Se le mostró a Pablo una visión y le hablaban, pasa Macedonia y ayúdanos. Y cuando él vio la visión, enseguida procuramos. Se da cuenta, miembros uno de los otros, porque somos un solo cuerpo. Procuramos partir para Macedonia dando por cierto, note esa certeza, esa seguridad que ellos eran un cuerpo en Cristo. Porque si no hay esa certeza, si estás dudando, no se hace nada. Pero sabemos, si Dios mostró esta visión y somos un equipo, pues es para todos. Y dieron esto por cierto, que Dios los llamaba a todos, porque Él ya los había asociado. Eso fue un trabajo de Dios en las personas, hacer un equipo. Eso no sucede de un día para otro, que resultamos en comunión más especial, porque el cuerpo tiene mucha gente que ni conocemos. Pero nosotros nos conocemos, nos acompañamos, estamos juntos, debemos entender que somos un equipo, que somos un cuerpo y que no debemos ser individualistas, amén, sino dar por cierto que Dios nos llama para que anunciemos el Evangelio. Uno hace una parte, otro la otra, la que Dios le dio. Y si es fiel en lo poco, le va a dar mucho más. Si usted es un clavo bien afirmado, se puede colgar la cartera y no se cae. Pero si somos todos esos clavos así, no se puede ni tocar que ya se cae. Con solo tocarlo ya se cae. Pero Dios quiere que seamos como esos sacerdotes firmes, como Eliaquín, que era un clavo bien clavado. Y se le podía confiar una cartera, un sobre todo, y ahí estaba. Pero el otro, Sebna, era un clavo flojo, que no se le podía confiar nada, porque con solo un toquecito ya se cae. Que Dios nos haga firmes, amén, hermanos. Entonces volvemos ahí a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Entonces dice así: piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y cuando dice todos, ahí sí nos damos cuenta que no podemos despreciar a un hermanito. Pensamos que ese hermanito sobra, que no sirve para nada. No existe eso. No hay hijo que no sea siervo, que no tenga su función. Puede ser un dedito chiquito del pie, pero sin los dedos de los pies perdemos el equilibrio. A veces los más pequeñitos miembros y los últimos allá abajo son los que nos dan el equilibrio. ¿Quién se iba a imaginar eso? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, porque esto es un don, por eso dones, gracia y dada, todo eso se relaciona. Y entonces menciona algunos: si el de profecía, úsese conforme al canon de la fe. Esto es la medida de la fe, la palabra y es canon de la fe. O sea, la verdadera profecía tiene que ser conforme a la naturaleza de Cristo, conforme a la palabra escrita de Dios y conforme al consenso del Espíritu en los miembros del cuerpo que andan y representan el Espíritu. O si de diaconía es la palabra que aquí dice servicio, en servir, o sea, úsese en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte. Y mire cómo Pablo no pone por allá arriba el de profecía, el de enseñanza, y por allá abajo el de servir y el de repartir. No los pone todos entreverados. ¿Será que se equivocó Pablo o nos habremos equivocado nosotros queriendo poner unos por allá arriba y otros por allá abajo? Porque todos son expresión de un mismo Cristo, sirviendo y, como dice aquí, repartiendo y también enseñando. Pero si solo enseña y no reparte, ¿se da cuenta? No quedaría bien, ¿verdad? Entonces dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Que a veces repartimos con mezquindad, no con generosidad, no con liberalidad. El repartir debe hacerse con un corazón que no sea avaro, que no sea mezquino, que tenga generosidad. Amén. Porque dice: según tú repartes, así también tú recibirás. Si haces todo muy apretado, entonces, para que entiendan lo que estás haciendo, también van a ser apretados contigo. Cuando te tratan de manera apretada, es porque Dios nos está enseñando a ser liberales y generosos. ¿Por qué Dios puso a David debajo de Saúl? Para que David aprendiera a ser un buen rey. Porque si no, tenía los problemas de Saúl dándole sus lanzazos, sus pinchazos y sus cosas, David no iba a aprender. ¿Cómo aprendió David a ser un buen rey? Le tocó debajo de Saúl y no se lo quitó, no se lo quitó. Y Dios lo probó dándole oportunidades para quitárselo de encima. Pero él era un hombre conforme al corazón de Dios. Él respetó a Dios y no se sacó a Saúl. Dejó que Dios se lo sacara cuando fuere tiempo. Pero Dios sabía cuánto tiempo tiene que cocinar el pan en el horno. Porque si lo saca del horno antes de tiempo, sale crudo. Entonces Dios no lo saca del horno hasta que esté pronto, hasta que esté en la sazón. Y ahí lo saca del horno. Y en el horno aprendió a hacer un buen pan. ¿Sí? Debajo de Saúl, David aprendió a ser un buen rey, una autoridad que representaba a Dios, y Dios se quedaba alegre. Un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de las fallas que cometió, Dios dijo que era conforme a su corazón. Dios no aprobó su asesinato del marido de Betsabé, ni menos el adulterio. Hasta el niño murió. Sin embargo, Dios lo perdonó y él se arrepintió y era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, así también nosotros aprendemos a ser autoridades debajo de una autoridad un poco desequilibradita como la de Saúl. Pero Dios puso allí a David para que David aprendiera y después a él no se le fuera la mano ni se pusiera a lanzar lanzazos como hicieron con él, ¿no? Bueno, entonces seguimos leyendo allí y dice: el que preside con solicitud. O sea, hay quienes presiden con solicitud. Así que si hay un hermano que preside, no debemos molestarnos, porque Dios coloca personas que presiden, también que dirigen. Dice en otro lugar Jesús: el que dirige como el más joven. O sea, que el que dirige debe hacerse como nada, sin embargo dirige. Dios pone a algunos para que dirijan y presidan, pero ellos tienen que sentarse en el piso como se puso David. David, Dios lo puso para representar el reino a su propio hijo, pero David delante del arca no se sentaba en el trono, se bajaba del trono y se sentaba en el piso. Cuando estaba delante del arca, estaba en el piso. Ahora Dios le dijo: ahora sí, siéntate en el trono y me representas, y lo puso en el trono de Jehová, de Jehová. Así dice que era el trono de David, de Salomón, el propio de Jehová. Tenía que representarse no a sí mismo, sus cosas personales, sino al Señor. Amén. Entonces, aquí dice también eso, ¿no? Presidir con solicitud, el que dirige haciéndose como el más joven. El que hace misericordia con alegría. O sea, porque a veces tenemos que tener misericordia, pero no lo hacemos con alegría. ¿Eh? El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿No es esa la vida de la iglesia? Esa es la vida de la iglesia, esa es la casa de Dios practicada. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, no buscando el primer lugar, sino sentándose en el último lugar. Porque hay una frase que a veces no nos gusta, pero le voy a decir quién dijo esa frase: el Señor Jesús. Así que nos tiene que gustar, nos guste o no, tenemos que cambiar los gustos, no cambiar la palabra. A veces uno empieza a comer una cosa y al principio no le gusta, la escupe, la deja de lado, después no hay sino eso para comer. Y ya cuando tienes hambre, como decía mi papá, voy a tener, cuando no nos gustaba algo, decía, voy a tener que hacer con ustedes como hicieron con los perros del rey. ¿Y qué hicieron con los perros del rey? No les dieron comida. Ya se volvieron exquisitos, solo querían comer carne y baby beef, todas esas cosas. Y después se tenían que comer hasta las piedras los pobres perros. Ahí aprendieron. De ahí a veces hay cosas que nosotros no queremos tocar y dice: las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento, decía Job. Lo que yo no quería tocar ahora es mi alimento. Como el hijo pródigo que le tocó comer y quería comer lo que comían los cerdos. Ahí fue cuando fue entrenado, ¿verdad? Entonces aquí cuando dice estas cosas, prefiriéndonos los unos a los otros en cuanto a honra. O sea, hay que hacer lo que dijo Jesús. No te sientes en el primer lugar. Mire la frase que no nos gusta. No sea que venga otro más distinguido que tú. Ay, ¿hay alguien más distinguido que yo? Sí, más distinguido que tú, y tú tengas que salir de ese primer lugar a sentarte en el último. Mejor siéntate en el último para que digan: sube acá. Pero si uno se sube solo, lo bajan. Si uno se baja, lo suben. Así que nos toca que bajarnos para que nos suban, porque si no subimos, nos bajan. ¿No dice el Señor así? Entonces, yo sé que esa frase no nos gusta, pero ¿quién la dijo? Jesús. Ahora, ¿En el cielo hay angelitos? ¿Sí o no? ¿No hay angelitos en el cielo? ¿Ángeles pequeños? Los hay. ¿Y también hay arcángeles? ¿Y será que los angelitos van a hacer una revolución contra los arcángeles? No, Dios necesita arcángeles, necesita ángeles, serafines, querubines y angelitos. ¿Se da cuenta? Y también en la sociedad y también en el cuerpo de Cristo. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son ancianos? ¿Todos son diáconos? Bueno, si quiere ser un diácono o si quiere ser un obispo es una buena obra, pero entonces hay una prueba. El diácono, antes de ser un diácono, es un subdiácono. No aparece la palabra subdiácono, pero sí el hecho. Porque tiene que ser probado primero, y cuando sea probado, entonces ahí es un diácono. Y dice que asimismo dice eso de los diáconos, o sea que también con los ancianos es la misma cosa. ¿Se dan cuenta? Yo estoy quitando nombres propios de esto. Yo estoy diciendo son principios bíblicos. Hermano, claro que el que es distinguido no puede exaltarse a sí mismo, porque ¿quién es el que te distingue? Es Dios el que lo distingue, no puede él exaltarse a sí mismo. Pero dice, ¿y qué tienes que no hayas recibido? ¿Y si lo recibiste, por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea que Dios sí distingue, y hay personas más distinguidas que nosotros, pero nosotros mismos no debemos exaltarnos si en algo el Señor nos distingue. Porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Entonces, en cuanto a nosotros mismos, debemos hacer como David, que aunque Dios lo distinguió como rey de Israel, se sentaba en el piso delante de Dios sin pretender nada. Pero ninguno podía venir a tratar a David como si fuera cualquier cosa, o tratar a Moisés como cualquier cosa. ¿Qué le pasó a Miriam? Se puso a tratar como si fuera una persona común a Moisés, criticarlo porque se había casado con una mujer de raza negra y ella quedó blanquita, pero de lepra. Quedó blanca de lepra. ¿Ve? Entonces, el que es distinguido por Dios tiene que sentarse en el piso y no pretender nada, porque ahí el que sube como palmera cae como coco. ¿Verdad? Entonces, sin embargo, debemos aprender lo que dijo Jesús. Otro más distinguido que tú. Tenemos que aceptar esa frase aquí en el corazón. Otro, hay otras personas más distinguidas que nosotros por voluntad de Dios, porque el que distingue es Dios. Claro, que esa persona no tiene que pretender nada, al contrario, se le confió algo serio. Entonces, mantenga la dignidad, porque esos ángeles no guardaron su dignidad. ¿Y dónde están ahora? Debajo del infierno, en el Tártaro, que queda debajo del infierno. Son las partes más bajas de la tierra. Una parte es el Hades y otra más abajo es el Tártaro. Entonces, por eso dice, prefiriéndose en honra unos a los otros. Esas son unas de las lecciones más difíciles. Sobre todo, ¿sabe para quién? Para el segundo. Porque si somos el 17, el 513, no tenemos tanta tentación. Pero si somos el segundo, no nos falta sino un ladrillito para ser el primero. ¿Verdad? La tentación es más grande y a veces Dios nos prueba y nos pone ahí a Saúl a dormir en la cueva donde estamos nosotros. Le hubiéramos podido cortar la cabeza en vez del pedazo del vestido. Pero David, inclusive por solo cortar el vestido, se sintió turbado delante de Dios, porque era alguien que conocía a Dios. Detrás de esas cosas, de esas disposiciones, está Dios. Así que debemos dejar que Dios nos exalte cuando fuere tiempo. Amén. Y preferirnos unos a los otros, y aquí es en general, Esto es en general entre todos, preferirnos unos a los otros. Entonces dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Porque dice la Biblia, mira el campo del perezoso. Todo crecido, todo sucio, todo arruinado. ¿Cómo aprecia Dios la diligencia? Porque si amamos a alguien, le servimos con diligencia. ¿Y para quién servimos? ¿No es para el Señor? Entonces dice así, diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, porque a quien estamos sirviendo no es al marido, no es a los hijos, no es a los hermanos, no es a la nación, no es al vecino, es al Señor. Todo hagámoslo como para el Señor, porque recuerde que el Señor dice que lo que le hicimos a uno de sus pequeñitos, se lo hicimos a él, ya sea bueno o sea malo. El trato que yo le doy a otro, el Señor lo toma como que se lo doy a él, ya sea bueno o malo. Debemos siempre tener presente que estamos sirviendo al Señor. Amén. Y entonces dice acá, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes, o sea, en una misma alma, entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, a veces no es, pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, ni siquiera los hermanos. Los hombres, en cuanto de nosotros dependa. Hay gente que tiene mala voluntad y hostilidad, ¿qué vamos a hacer? Pero en cuanto de, no seamos nosotros los que empiezan el problema. En cuanto de nosotros depende, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, porque nosotros no vemos bien las cosas, nosotros no entendemos todo. Por eso el Señor no nos da licencia de vengarnos nosotros. Dice, dejadme a mí dar el pago. Él sí puede vengarse y vengarnos y vindicarnos en el día de la venganza, que hay un día de la venganza. Hay un día agradable, la primera venida, y hay un día de venganza donde el Señor va a vindicar. Vindicta, es lo que quiere decir venganza, la vindicación de lo real. Amén. Entonces dice el Señor, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Que sea Dios el que se enoje y ponga en orden las cosas. Si nos hicieron mal, que sea Él el que arregle las cosas, no nosotros. Porque escrito está, mía es la venganza, no es nuestra, es mía. Yo pagaré, es Él el que paga, y Él es justo. Yo pagaré. Entonces dice el Señor, así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, tu enemigo, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Qué es todo este capítulo? La vida práctica de la iglesia. Lo demás, lugar santísimo y todo eso, el espíritu, la cruz, la sangre, es para posibilitar esto. Esto es lo que se debe ver en la iglesia. Ahora viene la ciudad. Ya vimos el tabernáculo, el templo, la vida práctica de la iglesia aquí definida, el culto voluntario, racional, es esta clase de vida sobre la base de la misericordia de Dios, todos los capítulos anteriores, la raíz, el tallo, florecen y fructifican, es aquí al final, pero ahora vienen los edificios al lado del templo, los otros edificios, ¿y qué? ¿Qué acerca de Nerón? Porque el que reinaba aquí era Nerón, peor que Saúl. Y dice aquí, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, como Nerón, como Calígula, por Dios han sido establecidas. ¿Quién puso a Saúl? Dios. ¿Quién puso a Nerón? ¿Quién puso a Hitler? Dios puso a Hitler. ¿Y a Mao? Dios. ¿Y a Chávez? Dios. ¿Y a Maduro? Dios. ¿Se dan cuenta? Uno a veces piensa que yo lo haría mejor que Maduro o que Chávez, pero Dios es el que sabe. Él sabe por qué lo hace. A veces incluso para corregir al pueblo, pero uno no lo puede quitar. Es Dios el que lo hará cuando ya no necesite cocinar más el pan. Cuando ya está a punto, apaga el horno y saca el pan. Y queda en la sazón según Dios. No hay mejor panadero y cocinero que Dios. Él es el que hace el pan. Él es el que hace la comida. Amén. Hablando en figuras, ¿verdad? Entonces se da cuenta que aquí estamos hablando ya de la ciudad. ¿Se da cuenta? Primero la casa de Dios y ahora la vida práctica en relación con el Estado, que también es instituido por Dios. No solo la iglesia la instituyó Dios, la iglesia la instituyó como ámbito de su reino para con los que creemos. Pero también los que no creen, Dios les puso orden, porque Dios es Dios de todos. Y si no pone orden en el gallinero, todos los gallos se pelean entre sí. Así nos pasó una vez allá en Edelira, en el sur del Paraguay. Una hermana tenía un gallinero hermoso, bien ordenadito, pero había un gallón blanco que, mejor dicho, era el que ponía orden en el gallinero, y la hermana no lo entendía. Le parecía malo el gallo, porque cuando el otro gallito se peleaba, venía el y ya salían disparados los dos. Y a las gallinas, era muy generoso con las gallinas, les papá, y le dejaba que coma primero las gallinas. Yo observaba eso. Pero un día la hermana dijo, a este gallo malo, hoy nos vamos a comer este gallo. Y hizo un sancocho delicioso de gallo. Y nos comimos el gallo blanco, el grandote. Hermano, no se imagina la locura que se volvió ese gallinero. Desde que nos comimos el gallo era todos contra todos. Era una revolución en ese terrible gallinero, porque cada uno quería ponerse en el lugar del gallo, pero el otro y el otro, y todas las gallinas no sabían ni quién era el jefe, ni los gallos sabían, todos peleando contra todos. Ahí yo entendí un poquito, y ay, Señor Jesús, aunque sea Nerón, pero por lo menos lo puso Dios. Uno pensaría que se equivocó Dios, ¿no? Dios sabe por qué dejó que Nerón fuera el jefe del gallinero durante un tiempito, ¿verdad? Dice, no hay autoridad y las que hay por Dios han sido establecidos o establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino están los magistrados para infundir temor a los que hacen el mal. O sea, lo que estaba tácito lo hice explícito. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. O sea que yo he escuchado por ahí que no hay autoridades delegadas por Dios y están predicando contra las autoridades delegadas, pero la palabra es muy clara, que no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay autoridades delegadas por Dios. Y todas las que existen las puso Dios. ¿Ve? Sí hay. Y también en la iglesia dice la palabra que a cada uno le dio autoridad. ¿Quieren ver eso? Mírenlo, por ejemplo, son palabras de Jesús. Vamos al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 13, el Espíritu Santo, o sea, los ángeles, me hicieron abrir ahí mismo, no tuve que dar muchas vueltas. Verso 34, 13, 34 de San Marcos. Es como el hombre que yéndose lejos, el Señor Jesús, a la diestra del Padre, dejó su casa, o sea, la iglesia, y dio autoridad a sus siervos. Es autoridad delegada, ¿ve? Dio autoridad a sus siervos. ¿Y qué más dice? Y a cada uno su obra. O sea, a cada uno de sus siervos Dios le delegó una obra y le delegó la autoridad necesaria para hacer esa obra. A cada uno. Y al portero mandó que velase. Entonces pregunto, ¿existe en la iglesia autoridades delegadas por Dios? Sí. ¿Existe el que dirige, aunque tiene que actuar como el más joven? ¿Existe o no? El que dirige, o sea, en un lugar o en otro, alguien dirige o alguien preside. O varios, una vez uno, otra vez el otro. ¿Se da cuenta? Y también aquí, en el mundo, ¿existe autoridad delegada por Dios? Sí, las que hay por Dios han sido establecidas, y resistirles es resistir a Dios. A veces nosotros, porque no nos gusta a alguien, entonces empezamos a decir, todos somos iguales. ¿Y quién fue el que dijo eso? Datán, Coré y Abirán fueron los que salieron con la doctrina. ¿Por qué Moisés y tú, Aarón, se levantan? Ellos no se levantaron. Fue Dios que se los dio para ayudarles. Porque los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, Dios los da como un regalo a la iglesia para bendecir a la iglesia. Pero los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Por eso aquí dice la palabra esto, ¿ve? Ahí dice así eso. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, pero sí están para infundir temor al que hace lo malo, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Lo bueno, tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Mire lo que nos enseña el Espíritu Santo. Las autoridades que Él delega, ya sea en la familia, ya sea en la iglesia, ya sea en el mundo, en el tráfico, un trancón, un taco, como dicen aquí, si no viene el policía, así sea flaquito. Y su moto, pues si le pasa una tractomula, un camión de eso. Pero hoy nosotros decimos, no, pero es que yo tengo la vía. Y dice, no, pero yo tengo la tractomula, yo tengo el camión. No, un policía flaquito que no puede ni tocar con un dedo la tractomula, si le dice que pare, tiene que parar. Parece que es un flaquito, pero si le pasa por encima, ya no se le viene un policía sino un pelotón. Y si no es suficiente, con helicópteros. ¿Ve? ¿Cómo empezó la guerra mundial? ¿Sabe cómo empezó la primera guerra mundial? Con una bofetada que un ser humano le dio al otro. Le dio una bofetada ya en Sarajevo, en la antigua Yugoslavia. Y así empezó la guerra mundial. una bofetada, fue una deshonra, y después vino ta 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 ta, y lo, como los guajiros de Colombia, tú le ofendes a un guajirito, se le viene el papá y mata al otro papá, y el otro mata al otro, y se matan las familias entre sí, termina todo en un caos. Y empezó con una bofetada. La Segunda Guerra Mundial, con, no la primera, con millones de muertes. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces, por eso dice acá, pues es servidor de Dios, vengador para castigar. O sea, Dios dice que le ejecuta venganza, pero pone a la policía, a los jueces, a los soldados, a los tanques, a los misiles, para hacer justicia. ¿Qué le parece? Eso es lo que representa la espada aquí. Y dice, es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿De parte de quién? De Dios. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por eso se turbó David haberle quitado la capa a Saúl, porque a Saúl lo puso Dios. ¿Se da cuenta? Y probado fue David. Hubiera podido cortarle la cabeza a aquel que le dio tantos lanzazos para matarlo, pero él no se atrevió, porque temía a Dios. Y aunque solo le quitó el pedacito de manto, pues dice, mire, yo no te quería matar, te hubiera matado, mire el pedazo de tu capa. Hubiera podido quitarte la cabeza, pero te quité solo este pedacito, para que sepas que yo no tengo nada contra ti, eres tú el que tienes contra mí esto. Entonces dice así, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. O sea que debemos sustentar la autoridad, no abandonarla, apoyarla. Y dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, sino que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo. Imagínense, Pablo ya sabía en qué tiempo estaba, cuánto más debemos saberlo nosotros ahora. Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, incluso Pablo se incluye. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. No que no fuera salvo, se refiere a la salvación futura, a la de que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como dice Pedro, la del cuerpo. Está más cerca que cuando creímos. La noche está avanzada. Imagínese ahora que Jesús dijo, la noche viene, que hay que aprovechar a trabajar ahora, porque cuando venga la noche nadie podrá trabajar. Imagínense cómo será esa noche en que no podremos trabajar. Ahora podemos. Así que trabajad entre tanto que tenéis luz, porque la noche viene en que ninguno puede trabajar. Y aquí Pablo dice, la noche está avanzada y se acerca el día después de la noche. Gracias a Dios. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos. Porque el vestido ya está listo. es verbo en voz activa. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Recibid al débil en la fe. Sigue hablando de la vida de la iglesia adentro de ella y también para con el Estado, que es institución de Dios, así sea Nerón el emperador. Y luego vuelve a la vida de la iglesia. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. El Espíritu Santo en otro lugar dice, contended ardientemente por la fe, o sea, las cosas fundamentales. Pero si es alguien que ya está en la fe, pero que es débil en algunas cosas de comida, de días, la iglesia no debe contender por esas cosas. Dice, recibid al débil en la fe. Si ya está en la fe, si ya es un hijo, puede tener algunas debilidades, algunos escrúpulos acerca de cosas que a veces unos son más escrupulosos que otros, otros son más laxos, se van para un extremo y otros son más estrictos y se van al otro. Pero la Biblia nos enseña a recibirnos aunque seamos débiles en la fe. Pero no para contender sobre opiniones, porque es que primero que Dios nos hizo libres. Segundo, que cada cual está en su proceso, tiene su trasfondo, tiene su ángulo. Entonces no podemos contender sobre opiniones. Hay que saber tolerar las opiniones distintas cuando no están tocando lo que sí es asunto fundamental. ¿Ve? Pero no hay que convertir los mosquitos en camellos. El mosquito es mosquito, el camello es camello. Pero nosotros nos colamos los mosquitos y tragamos el camello, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el Señor? Va a dar ejemplo de opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. Dice la historia primitiva de la iglesia, no está en la Biblia, está en la historia, que Mateo era vegetariano. Mateo era vegetariano. No creo que sea a Mateo a quien le está llamando aquí débil, pero sí está diciendo que hay hermanos que son vegetarianos y otros no son vegetarianos. Y unos comen carne y hasta de cerdo. Y algunos comen morcilla hecha con sangre. Si tú no tienes esa libertad, guárdalo para contigo, no juzgues a tu hermano ni el otro te menosprecie. O sea, debe haber tolerancia en cosas de opiniones, que no son las fundamentales, que Dios existe, que Jesús es el Hijo de Dios, que murió una muerte expiatoria, que resucitó, ascendió y va a volver y somos salvos por la fe en Él, en su sangre. Eso es fundamental. Pero si puede comer carne o no, ni lo mencionemos. Si tú no puedes, no comas tú. Si otro puede, déjalo comer. Amén. Entonces dice así, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque nos menospreciamos y nos juzgamos. Porque Dios le ha recibido, Dios ha recibido gente que come y gente que no come. Dios ha recibido carnívoros y vegetarianos. O sea que no podemos agregar el apellido Iglesia Carnívora o decir Iglesia Vegetariana. No, es la iglesia en Talagante con carnívoros y vegetarianos. Amén. Entonces dice, Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿De quién es siervo el carnívoro o el vegetariano? ¿El sabatista o el dominguista o el todos los diista? Es siervo del Señor, está haciendo lo mejor que ha entendido hasta ahora. Yo tampoco he terminado de entender, ni tú ninguno ha terminado de entender. Hay que dejar que se cocine, no hay que tratar de pelarlo a la fuerza, de madurarlo a palazos como hacen algunos con los bananos, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y no dice que está firme, estará firme. Pero cuando todavía no es firme, ¿quién eres tú para juzgarlo? Si el Señor ahora no está firme, pero estará firme. Estará, no está ahora, pero estará porque el Señor, no él, el Señor es poderoso para hacerle estar firme. Eso lo decía el Señor, ¿cuándo? ¿Verdad? ¿Y cómo? Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno. ¡Ay, mire qué liberalidad la del Señor! Le deja a cada uno tener libertad de opinión. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Dios quiere que tú pienses con tu mente y tú con la tuya, y cada uno haga lo mejor que entiende, porque Dios no va a juzgar al otro con tu paradigma. Dios te va a juzgar a ti con tu paradigma. Con el juicio con que Dios juzga a otro, Dios, tú juzgas a otro, Dios te va a juzgar a ti. Con la medida con que tú mides a otro, Dios te va a medir a ti, pero Dios no va a medir a otro con tu medida. Lo va a medir a él con la medida que él mide. Así que si eres misericordioso al medir, recibirás misericordia. Y si eres duro, tendrás que comerte tu propia dureza. Porque a cada uno se le pagará con la moneda con que paga. ¿No le pasa a uno a eso? ¿No engañó Jacob a Esaú? Y después no engañaron a Jacob Labán. Y también hubo otras cosas en las cuales él se encontró con su propia medicina. Porque Dios, para que entendamos cómo somos, permite que nos pase a nosotros lo que nosotros le hacemos pasar a otro. Y solo cuando le pisamos el callo al otro no entendemos. Pero cuando pisan nuestro callo, ahí sí decimos que duele. Entonces hay que aprender a ser misericordiosos. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio, no alcahuetas. Hay que decir la verdad en amor, pero con misericordia. Amor y misericordia. Entonces dice así: el que hace caso del día lo hace para el Señor. Si quiere guardar el sábado, tiene la intención de obedecer a como él entiende. Y dice, y el que no hace caso del día, o sea, que juzgue iguales todos los días, porque yo siempre estoy en sábado. El lunes estoy en sábado. El martes estoy en sábado. Porque si estoy en Cristo, estoy siempre en sábado. No es que no guarde el sábado, no. Siempre estoy en sábado. ¿Y la Pascua? Siempre estoy en Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Los panes sin levadura, todos los días estamos en sinceridad y verdad, sin hipocresía. Para algunos Cristo es la realidad del sábado y de las fiestas, pero para otro dice, no, yo quiero guardar el sábado porque es que la Biblia dice en tales versículos. No discuta sobre eso, es nuestro hermano si quiere agradar a Dios. El que hace caso del día, no dice cuál, lo hace con la intención de servir al Señor y obedecer. No podemos imponer su punto de vista en la iglesia, pero tampoco el nuestro, ¿verdad? Solo hablamos y nos toleramos en estas cosas. Y dice, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. No es que no lo hace, no. No lo hace es para el Señor, con el objetivo de agradecer al Señor que realizó todas las fiestas en Cristo, y ahora Cristo es el cumplimiento perpetuo del sábado, de la Pascua y de todas las fiestas, y estamos siempre en fiesta. A cualquier hora y en cualquier día del mes y del año estamos en fiesta, porque Cristo es el cumplimiento perpetuo de todas las fiestas. Pero eso lo entienden unos, otros no. Dice, el que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Gracias por este asado, dice, gracias por esta ensalada. Amén. Y dice también así, Y el que no come, para el Señor no come. Se abstiene porque el Señor no quiere que coma ratón ni coma chancho. Y eso, ok, no voy a comer. Amén. Hágalo para el Señor. Y el otro, gracias por este asado de cerdo. Allá él. Él va a rendir cuentas, ¿verdad? No soy yo el que lo voy a juzgar. Así pues, sea que vivamos, dice, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios porque no come. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, si el Señor dijo, dejadme a mí la venganza, también Él es el juez. Solo cuando Él te diga, bueno, ahora tú vas a juzgar estos ángeles caídos, vas a juzgar este barrio donde predicaste, donde viviste, ya eso será. Pero mientras tanto hay que esperar que Él reparta. Amén. No nos adelantemos a juzgar antes de tiempo, como dice primero a los Corintios. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua, confesará Dios. Aún en el Hades hay algunos maldiciendo, pero se morderán la lengua cuando lleguen delante del Señor. De manera que cada uno de nosotros, y esto sí es personal, dará a Dios cuenta de sí, cada uno. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir, esto hay que decidirlo, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Porque cuando juzgamos ponemos tropiezo y ocasión de caer. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es, no para todos. O sea que ninguno puede poner su opinión o su paradigma como si fuera la última palabra. No. Eres, para ti, esa es tu opinión, ok, vas a dar cuenta al Señor por ella, que está involucrado en tu opinión. ¿Por qué tienes esa opinión? Dios va a saber si hay agravantes o hay atenuantes, como se dice en derecho. A veces nosotros no conocemos los atenuantes y a veces no conocemos los agravantes. Amén, pero el Señor sí conoce. Entonces dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Una vez había un hermano que insistía en comer chorizo, cerdo y todas esas cosas, y no sé si también esta cosa de sangre y tal, y lo decía así delante de los otros hermanos débiles, y le dio una artritis, hermano, que caminaba con, ¿cómo se dice?, con los dolores. Un día, por sus faltas, él pidió perdón a los hermanos y al Señor. Se curó. Y en pocos días, era una diferencia total, donde ahí te das cuenta de donde parece que venía la enfermedad. Pero cuando pronto él confesó sus faltas a los hermanos, se arrepintió, el Señor lo perdonó y lo curó. Lo curó. Entonces, por eso dice aquí, no hagas, o sea, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. no sea pues esa palabra se pierda. Es una palabra griega que se puede traducir mejor, se perjudique. No se refiere a la perdición eterna de un hermano por lo que tú comes. Se refiere a perjudicarlo en su conciencia, desanimarlo, hacerle tropezar. Aquel por quien Cristo murió. Hay que buscar en el griego esa palabra y buscarla en un diccionario para que así ustedes vean las distintas aplicaciones de esa palabra. Y hay que saberla aplicar con el contexto de toda la Biblia. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso es lo que hay que seguir en la práctica de la vida de la iglesia. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. A veces causamos escándalos, tropiezos, si es un judío, si es un adventista o quien sea, ¿verdad? Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne. No es que no pueda, pero Pablo está diciendo que si hay alguien que tropiece, entonces no vamos a comer carne delante de él, vamos a ser misericordiosos. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Pues para comer carne, vino, con toda libertad. Entonces dile, tenla para contigo, no delante de otros. Ten esa libertad para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, y hay hermanos que dudan, ¿ve? El que duda sobre lo que come es condenado. No que Dios lo condena al infierno, sino que él se siente condenado en su conciencia, acusado. Es en ese sentido que dices condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, no en lo malo, claro, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban a Dios cayeron sobre mí, sobre el Hijo. Y ahora también los que vituperan a Cristo caen sobre los cristianos, ¿no? Porque las cosas que se escribieron antes, ya voy a terminar esta parte, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé, necesitamos este don en el alma, os dé entre vosotros un mismo sentir según el hermano Gino. ¿Según quién ese sentir? Según Cristo Jesús. Dios nos dé un mismo sentir. En otra parte habla de un mismo pensar, de un mismo hablar, unánimes, un solo corazón, una sola alma, un mismo sentir, es el alma. El alma tiene que ser tratada. Entonces dice que Dios nos dé, ya que Dios tiene paciencia y consuela, nos puede dar un mismo sentir según Cristo. Ese sentir es el sentir de Cristo. Dice, hay en vosotros el sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta la muerte. Y por eso Dios lo exaltó. Haya ese sentir según Cristo, para que unánimes, o sea, es asunto del alma. Unidad del espíritu es una cosa, y unanimidad es otra. Duele más la unanimidad, cuesta más, pero es un grado más elevado. ¿Ve? Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios. A una voz. Unánimes a una voz. Glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego ahí sigue hablando otras cosas que yo no sé qué tiempo tenemos. Para 15 minutos para las 2. Podemos parar acá y terminar mañana, si Dios lo permite, allá en Lircay. Amén. Bueno, no pensé que íbamos a llegar hasta acá, pensé que íbamos a quedarnos por la mitad, pero ya casi podíamos terminar hoy, solo que después se enfría el almuerzo. Entonces vamos a parar aquí, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias que nos juntaste aquí en Talagante con esta tu amada iglesia que ha levantado aquí en esta comuna, en esta localidad, en este municipio. Qué lindo, Señor, que tú estás obrando en toda la tierra y estás entregando a tu pueblo la tierra para que tu reino se extienda por medio de tu espíritu y tu iglesia. Señor, danos conciencia de esto, que te entendamos a ti, tú puedas hallar lugar y esparcirte tú, Señor, llenarlo todo de ti y alcanzar a otros con tu espíritu, con tu vida, con tu sangre. En el nombre del Señor Jesús, Señor, ten compasión de nosotros. Perdónanos todos los pecados, límpianos de todas las faltas y alégrate en los tuyos, en la obra que tú hagas entre nosotros. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, no hablo con nombres propios, hablo principios generales, primeramente para mí mismo. Amén. Gracias, Señor.